De Más Pontevedra.
Estar informado.
Además de en los centros sanitarios, incluidas las farmacias, el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio también en los medios de transporte público. No podemos ir en el autobús o en el tren sin ella puesta, pero sí podemos retirarla cuando estamos esperando en los andenes o en las estaciones. Por cierto, las obras de la estación intermodal de Pontevedra acumulan meses de retraso por los imprevistos técnicos y por la crisis de materiales, pero cada vez está más cerca de su estreno. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE. Y le vamos a preguntar por este y por otros asuntos de actualidad supramunicipal al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A Intermodalidade costou 6 millóns de euros, dos que a Xunta asumeu o 75%. Como vai esa reforma? Canto lle queda?
Ben, pois van razoablemente ben dentro do novo cronograma establecido tras o pequeno parón que sufriron como consecuencia da crise de materiais e suministros que, por desgraza, pois está tanto a afectar ao que son as obras públicas como a privadas. E, bueno, eso ralentizou un pouco tamén a reactivación económica, tamén os efectos da pandemia, e, por suposto, que tivo consecuencias no que é na execución destos traballos, non da intermodal. Agora mesmo, no que está facendo e concluindo algúns detalles do anterior, ainda que esta parte pode considerarse prácticamente rematada, e, bueno, pues, estánse avanzando tamén en todos os acabados, servicios e instalacións do interior. En calquera caso, eu creo que xa calquera que pase pola contorno ou faga uso dos autobuses, bueno, pues, xa pode apreciar ou intuir cal será o resultado final de gran importancia para a mobilidade e tamén para a configuración urbanística de Pontevedra. E todo apunta a que a obra estará rematada a finais do primeiro semestre deste ano, xusto antes do verán, tal como prevíamos tras o reaxuste de datas.
Pois rematando con ese prazo final xa por parte da Consellería e a creación da intermodalidade nas cidades galegas, que é un dos grandes obxectivos da Xunta nos últimos anos. Outro gran obxectivo tamén, o podemos dicir así, é a mellora dos centros de saúde, Caldas, Meis, Poio, Un Largo, etcétera, sobre todo na nosa zona. Que concellos faltan agora mesmo, delegado, por facer os deberes?
Bueno, eu creo que todos os concellos están a traballar ben neste asunto, xa que entenderon perfectamente o compromiso da Consellería de Sanidade coa mellora modernización dos centros de saúde no beneficio da nosa atención primaria. Entre a Xunta e os concellos hai un bo clima de cooperación, e os municipios tamén manteñen en xeral, non? Un bo talante de colaboración, porque xa saben que todo faz en beneficio dos cidadáns. Lógicamente, non todos os casos avanzan igual, xa que hai cuestións administrativas, técnicas, urbanísticas, jurídicas, sociais, non? Pero diría eu que todo vai ben e que todas as partes estamos a traballar axeitadamente ao bo ritmo. Xa rematamos as melloras en Rodeiro, Campo Lameiro, as obras no CIS de Lalín finalizarán o vindeiro ano. O proxecto de Vila García está en licitación para comenzar os traballos xa en 2023. O convenio de Moraña xa está designado. En fin, unha serie de actuacións que poñen de manifesto, bueno, pues, o grado de compromiso que ten que a mellora das infraestructuras no eido sanitario da Consellería de Sanidade. Logo, bueno, pues, en canto a terreos necesarios para afrontar a construción de novos centros de saúde, bueno, pues aquí pues, pedironse os terreos aos concellos de Caldas, de Grove, Poio, Barro e Meis. En todos os casos estáse traballando, negociando, mantendo reunións e buscando solucións para reformar, ampliar ou construir estes centros de saúde que queremos que os veciños disfruten no prazo máis curto posible.
Está vendo bo talante, como digo, delegado, entre a Xunta e os propios concellos que se están facendo con eses terreos para poder ampliar, para poder mellorar os seus centros de saúde en definitiva. hai menos talante cando nos referimos a unha polémica que afecta tamén a varios municipios do interior de Pontevedra, como son os plans do Concello de Vigo para o trasvase do río Verdugo coa construcción dunha presa en Forzáns. Volve a haber alarmismo, por exemplo, en Ponte Caldelas, onde se van manifestar o domingo 8 de maio. A Xunta ten moito que dicir a través de Augas de Galicia, como fixo no ano 2017. Cal é o seu posicionamento a día de hoxe?
Con respecto a postura da Xunta, bueno, pois decir que cremos que a blindaxe do abastecemento da auga a Vigo e a sur da provincia é unha situación de gran importancia, por iso participamos xunto ao Goberno e a Confederación Hidrográfica no estudo de alternativas para garantir este suministro. Pero é certo que amosamos as nosas discrepancias e desacordos con algunhas das conclusións dese documento. O primeiro que sinalamos é que, para comenzar a resolver o problema de Vigo nesta competencia de carácter principal, é imprescindible a adopción de solución na potabilizadora principal do Casal, algo que o Concello parece que comenzou a entender, posto que xa iniciou as obras. Por outra banda, as solucións propostas no estudo son de gran complexidade, como un bombeo dende o Miño, o citado en Corono Oitadén, ou unha condución dende Nigrán e Gondomar, polo que creemos que o primeiro que ten que facer o Goberno de España é declarar o abastecemento de Vigo de interese xeral. E a partir de aí, pois, tomar solucións serias, rigorosas, responsables, que atendan os intereses e os dereitos de todos os cidadáns, os de Vigo e tamén os de outras zonas que se puderan ver afectadas por calquera das alternativas propostas.
Estará vixiante a Xunta de Galicia tamén nese asunto que afecta ao Concello de Vigo, pero tamén a súa área metropolitana. E rematamos coas axudas do Bono Enerxía PEME.
Ben, pois aquí a Xunta de Galicia volve a demostrar unha vez máis a súa cercanía coa xente e coas súas necesidades. Está claro que dende o último ano hai un problema energético importante pola suba do prezo da luz, que se ve agravado pola inflación excesiva dos últimos meses, en que polo momento o Goberno de España non aportará grandes solucións a esta cuestión. Que acontece? Bueno, pois nesta tesitura, a Xunta de Galicia distribúe dende fai anos as axudas do Bono Social Eléctrico para apoiar as familias máis vulnerables e que beneficia e colabora con milleiros de galegos cada anos. E tamén entendemos que esta problemática estendeuse dende o pasado ano, por mor da crise sanitaria, a moitas PEMES. Cando digo PEMES, tamén falo de comercios, de negocios autónomos, e por iso impulsamos o Bono Enerxía PEME, que pretende axudarles economicamente nos seus gastos e investimentos energéticos. Nesta ocasión, decidimos ampliar a iniciativa este ano 2022, polo que comentaba antes do prezo da luz, e por iso vimos dedicar 2 millóns de euros, que para vai a chegar a máis de 350 empresas de Galicia para que poidan sobrelevar estes gastos. As PEMES autónomos interesados poden solicitar estas axudas ata o 14 de xullo e recibirán o 80% do investimento a toma contía máxima de 6.000 euros, polo que creemos que é un apoio importante neste momento. Onte, de feito, pois visitábamos a Beslago, en Caplaza, en Pontevedra, que foron dous dos 5 establecementos da cidade que se beneficiaron destas chachegas o ano pasado e que nos amosaron que a orde é a axeitada é moi positiva.
Achegas ata o 80% para cada establecemento, que non está nada mal. Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, moitas gracias por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos e boa tarde.
Hablamos con Luis López de obras, entre otros temas, con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, que esta mañana ha estado también por Vilanova, por San Xenxo y también en Xeve, en la parroquia pontevedresa de Xeve, con la consellera de Infraestructuras e Movilidad, Etel Vázquez, presentando más novedades para la comarca y en ese caso para el Concello de Pontevedra, con obras de mejora de la seguridad vial. Pero tenemos más protagonistas a continuación en este mediodía de COPE. Nos escuchas en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. La hermana del bañista fallecido en la playa de Silgar el viernes tras ser arrollado por una embarcación que circulaba a una velocidad superior a la permitida ha atendido a COPE Pontevedra. En unos minutos escuchamos la entrevista que le ha hecho nuestra compañera Silvia Vieito esta mañana antes de saber que se ha detenido a un vecino de Sanxenxo de 36 años por homicidio por imprudencia. Antes de escucharla, vamos a conocer el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y lo vamos a hacer testando el ambiente que se está viviendo en la calle y en los comercios en este primer día sin mascarillas en interiores. Silvia Vieito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues en general la gente tiene reticencias todavía el primer día. En los comercios nos dicen los dependientes que son minoría las personas que tienen mascarilla y las trabajadoras en general han...
No podemos conseguir esa buena cobertura con nuestra compañera Silvia Vieito, a la que enseguida escuchamos también con esa entrevista que mencionábamos respecto al suceso desgraciado de Sanxenxo. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y echamos también nuestro vistazo tradicional al tiempo con los compañeros de Meteo Galicia. María Souto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Vais a manter a estabilidad esta tarde?
Sí, para esta tarde sí. Continuaremos en Pontevedra, costeos alternando nubes e claros. A posibilidade de que se registre algún chubasco é dende logo moi baixa e de caer algún será moi pouco importante. E seguimos con estes ventos do norte, así que a pesar de quedar con tempo bastante estable, pues tamén será bastante frío, hoxe con máximas na comarca que non darán superado os 15 graus.
Muda a situación a partir de mañá, non?
A partir de mañá van chegando os ventos do suroeste, que son ventos que traen máis agua, así que efectivamente a partir de mañá aumentarán as nubes e tamén as chuvias, sobre todo mañá pola tarde.
Pois chegan esas chuvias mañá pola tarde, información que nos facilita María Souto, dende Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues igual que las familias del Villa de Pitanxo, que quieren que se investigue cómo se produjo el naufragio para intentar que no se vuelva a repetir, la familia del nadador que fue arrollado por un barco en la playa de Silgar busca evitar nuevos accidentes como el de esta Semana Santa. Belén Tábara es la hermana del fallecido y está allá al otro lado del teléfono. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿vais a personaros en la causa para poder ser parte de la investigación del suceso en el que falleció Juan?
Sí, por supuesto, es nuestra obligación intentar esclarecer lo que ocurrió.
Se está investigando, según tenemos entendido, como homicidio imprudente. ¿Habéis comentado con vuestro abogado, no sé si ya tenéis, si es la calificación que veríais conveniente?
Ya, esto de temas tan legales y tan técnicos prefiero no hablar de momento porque está en plena investigación y no creo que favorezca a nadie. Nosotros lo que tenemos claro y es de sentido común es que no fue un accidente. Un accidente es cuando uno tiene una mala suerte, resbala y se hace daño o tiene una caída, pero aquí se dan muchas circunstancias que hacen que no sea un accidente fortuito.
Por hacer un símil, la presidenta de Stop Accidentes siempre lo menciona. Cuando se exceden los límites de velocidad, no se debería hablar de accidentes porque se podrían evitar.
Efectivamente, es de sentido común.
Pues está investigando la velocidad de esa embarcación y, por otro lado, también la distancia de la costa. ¿Vosotros tenéis alguna prueba de dónde estaba tu hermano cuando esta lancha rápida lo arrolló?
Sí, la policía tiene, bueno, la Guardia Civil que tiene custodiado el GPS que, que usaba mi hermano para entrenar, y además en este caso pues era la circunstancia de que su compañero Quique, su amigo, tenía otro y estaba por delante de él, más alejado de la costa. Quiero decir, no puede haber ningún tipo de duda de que está dentro de la zona de baño. Y yo voy más allá. Hay que plantearse si aunque estuviese a 201 metros, entonces esto ya no era un accidente. Si es razonable que la lancha esté a esa distancia. Si hay que hacer algunos cambios importantes de legislación y de educación, creo, en la gente, porque aquí hay un problema grave. Se ve como normal cosas que no lo son. Para empezar, no entiendo muy bien, la verdad que no hemos tenido ningún comunicado oficial de nadie a día de hoy. Mi hermano falleció el viernes, creo que estamos a miércoles, ya no estoy muy segura, han sido unos días muy complicados, y yo a día de hoy no he tenido ninguna comunicación, ninguna disculpa de ningún organismo ni de nadie. Simplemente me llamó ayer, bueno, periodistas, muchos, pero ayer me llamó por primera vez la Guardia Civil para informarme, para preguntarme dónde estaba el móvil de mi hermano y para decirme que no me lo iban a pedir. Esta es la única comunicación con algún tipo de organismo que hemos tenido, la familia, a día de hoy.
¿Echas de menos, por ejemplo, el pésame del Concello de San Senxo?
Bueno, vamos a ver, no echo de menos el pésame. Es que no acabo de entender si es normal que nadie comunique a una familia donde ha ocurrido algo que se podía haber evitado unas condolencias o unas disculpas. Ahora ya va a ser tarde.
¿Te viene muchas veces a la cabeza el pensamiento de si se podría haber evitado si la playa ya estuviese balizada en esta época?
Por supuesto, pero no solo eso, sino las personas que llevaban la lancha. Si tú vas con un Ferrari por una carretera comarcal a 120, te tienen que quitar el carné, te tienen que detener. Y yo creo que esta gente no está custodiada por la policía. Todo es presunto.
Al final es inevitable prejuzgarlo de esa manera porque es una embarcación de competición de velocidad que puede llegar a los 120 kilómetros por hora perfectamente.
No es una lancha de recreo, no es una lancha que tenga, es un coche, es una lancha de competición, es un coche de competición. No es para usarlo como si fuese una lancha familiar. Deberíamos saber con certeza si este tipo de lanchas tiene unos permisos específicos, la gente que las lleva, si tienen unos seguros específicos, si tienen una normativa específica, tanto ellos como las motos de agua. Aquí en Galicia tenemos muchísimos kilómetros de costa y estamos todos cansados de ver cómo se permiten acceder a la playa, como si no hubiese un peligro. Creo que la gente sabe que hay muchos antecedentes de accidentes, que no han ocurrido desgracias más grandes antes porque no coincidió o porque no se ha comunicado. En este caso, pues coincidió que por distintas circunstancias mi hermano tenía un poco más de visualización, da igual quién hubiese sido, pero lo que sí es cierto es que él se metió en el agua perfectamente identificado, con una boya, con un gorro fosforescente, con su GPS, y no pudo ni completar el entrenamiento porque lo arrollaron. Y era un hombre muy experimentado en todo lo que tiene que ver con el mar, no solo en natación. Él sabía bucear, bueno, es un navegante de toda la vida, conoce el mar, conoce las mareas. Vamos a ver, si le pasó a él, a otra persona le podía haber ocurrido 20 veces más.
Recordábamos el caso en 2019, era en mar abierto, pero bueno, dentro de las pocas normas, quizá, que nos puede parecer que ahí en el mar era un buceador que estaba haciendo submarinismo frente a San Senxo, en Punta Cabicastro, con la boya correspondiente, y una embarcación se dio a la fuga después de golpearlo y nunca se supo quiénes fueron los culpables de su muerte.
Sí, cierto, lo conozco y me parece, bueno, tristísimo. En este caso fue tan evidente y había tanta gente que se sabe quién es el responsable o quiénes son los responsables. Yo a día de hoy tampoco tengo información de quiénes son los propietarios, si es un equipo de la lancha o no. Parece que está todo como muy silenciado, no se puede saber ni los nombres de quién iba, ni de quién es. Bueno, todo eso pues evidentemente hay que investigarlo. Son unos vehículos muy especiales y hay que ver quién está detrás y quién es responsable de lo que ocurrió.
Nos comentaban de una escuela náutica que, por ejemplo, mencionabas las motos de agua, que también pueden llegar a 120 kilómetros por hora y que únicamente se dan unas horas de práctica para poder subirte a una moto, incluso a partir de los 16 años. Ya se echan de menos quizá normas más estrictas en lo que es la circulación en el mar.
Sí, por supuesto. Para este tipo de embarcaciones, por supuesto, no es una tabla de paddle surf. Por supuesto que no puede ser que concedan los títulos con unas horas y pagando 150 euros. No.
Incluso pero, este caso podría hasta ser distinto porque al ser de competición podrían, dependiendo de la matrícula de la embarcación, nos decían que podrían tener el título de patrón o la licencia federativa con otras condiciones quizá igualmente laxas.
Efectivamente, pues esto hay que llegar al fondo y hacer que la muerte de Juanchi no quede en un sinsentido sin más, que sirva para que otras personas en una situación similar no pierdan la vida y que haya un antes y un después. Vamos a ver, nada nos lo va a devolver. Nosotros no tenemos ninguna pretensión económica ni tenemos ninguna pretensión de escarnio. Pero sí que queremos depurar responsabilidades, que haya unas consecuencias y que haya un cambio, que haya un antes y un después.
Evitar muertes por imprudencias, como pudo haber sido esta, y veremos.
Exactamente. Evitar las muertes evitables, todo lo que no son accidentes. Accidentes es que mi hermano nadando le diese un infarto. Eso es un accidente. Pero lo que ocurrió no lo es. No lo es. Había que ir rápido, había que ir en una zona donde no podían estar. No lo podemos llamar accidente.
Será aclarado en el futuro. Por ahora, Belén, todo nuestro ánimo desde aquí. Muchísimas gracias por haber atendido a la COPE.
Si me lo permites, quería, primero agradecer a toda la gente que ha manifestado su cariño, darle las gracias de corazón. Todavía no hemos tenido tiempo de contestar a todo el mundo, pero lo tenemos ahí. Y bueno, tenemos un sentimiento de agradecimiento y una sensación de calor humano que nos hace seguir adelante y tener la fuerza para que esté ahora hablando contigo. Y pedir ayuda a la gente, ¿vale? Necesitamos que los que estaban allí o gente que conozca, pues bueno, si han ocurrido circunstancias similares con esta lancha, cualquier cosa, que por favor intenten hacérnoslo llegar. Hemos habilitado un correo electrónico, por si la gente quiere hacerlo, bueno, por si no se atreven a llamar o no nos localizan, que es porunsanfenchoseguro@gmail.com. Cualquier ayuda la necesitamos y la agradecemos de corazón. Creo que esto es una batalla que tenemos que emprender todos los que nadamos, todos los que usamos las playas y que la vamos a ganar, pero necesitamos la ayuda de todos.
Pues tanto a la Guardia Civil, Policía Nacional, como a ese correo electrónico para poder ponerse en contacto con la familia, cualquier persona que haya visto, haya sido testigo del suceso en el que fallecía Juan, que se pongan en contacto con ellos. Muchas gracias, Belén.
Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de hablar.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Después de la grabación de esta entrevista, se detenía un vecino de San Xenxo de 36 años por homicidio por imprudencia. A las 2:20 te contamos todos los detalles. Ahora vamos a hablar con el alcalde de Moraña sobre temas de actualidad municipal. José Cela, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
Convidámoslo porque ¿qué nuevos servicios estrea hoxe en Antiga Escola de Santa Xusta?
Bueno, a verdade que hoxe é un pouco un día moi satisfactorio para mí, porque Moraña por fin vamos a ter, bueno, pues un servicio que viñamos demandando. É verdade que hoxe temos o primeiro usuario da Casa do Mayor que nos habíamos solicitado e que nos foi concedido. E despois de uns meses de espera para que Servicios Sociales empecé a mandar pues esas 5 plazas que temos aí para cubrir, pues por fin mandaron a primeiro. Hoxe se digo un día un pouco especial porque, bueno, pues empezamos a cubrir unha demanda que de Moraña non tiñamos ningún centro de día nin nada similar e, polo tanto, que esta Casa do Mayor pues, é o primeiro paso para que poida haber unha segunda, unha terceira ou calquera outro servicio a maiores. Non vamos falar todavía de centros de día, pero bueno, vamos a intentar que con este servicio pues, podamos dar un paso.
É unha persoa da vila do Concello de Moraña, primeira usuaria.
Pues sí, evidentemente sí, unha persona de aquí de Moraña, bueno, non quero dar ningún dato sobre ela, pero bueno, sí, de aquí en Davila é moi conocida además.
E hai demanda, está despertando interés nas familias.
Bueno, sí que hubo demanda, o que pasa que, claro, estas personas teñen que ser valoradas por sus servicios sociales, non poden ter grado 3, e, bueno, pues primeiro se fala con eles, se lle explica un pouco en que consiste, e despois eles teñen que decidir si queren vir ou non. Algunhas personas, bueno, pues en canto se lle explicou, bueno, pues sempre hai un medo ao desconocido, ao que é novo. Entonces alguna persona rechazó uno porque todo el mundo está esperando a que vaya la primera persona y después, una vez que vaya al primer usuario, después sí que un apunto, ¿no? Quiero ver cómo funciona. Entonces hay esa pequeña desconfianza o desconocido, ¿no? Porque la gente pues igual o asume o asimila, perdón, a pues lo que eran pues los antiguos cuidados, los asilos, que no tienen nada absolutamente que ver con este tema. Pero bueno, hay esa desconfianza y por lo tanto algunas personas pues son reticentes. Pero yo creo que o feito de que hoxe sea a primeira usuaria a que está aí e que isto se vai empezar a, bueno, pues, a conocerse como funciona, eu creo que a demanda vai ser moi superior a que podemos ofertar nestes momentos.
E sobre todo que van desfrutar dunhas auténticas instalacións recén reformadas, non?
Sí, bueno, fixamos unha reforma aí, eso antiguamente tiña outro uso, era un centro de interpretación, pero que xa non tiña apenas uso, estaba, bueno, pues caído no abandono, e polo tanto, pues eu creía que era un momento de darlle un uso distinto a ese local. Estaba un pouco apartado a Santa Lucía, pero bueno, eu creo que cumple uns requisitos moi bons para darlle servicio a esta casa do maior. Creo que é un sitio ideal, ten pola parte de atrás un amplio espacio que no gran, bueno, pues con arbolado, que pode ser moi agradable para estar ali. Eu creo que é un sitio ideal, esperamos que haxa outra segunda casa do maior para aí, creo que vai ser o sitio ideal para isto.
O Concello de Moraña que intensifica os servizos para as persoas maiores con especial necesidade no rural, coa posta en funcionamento desta casa do maior con capacidade para 5 persoas, e tamén alcalde coa unidade de estimulación terapéutica da Casa de Alendenón para persoas con Alzheimer.
Sí, bueno, esto xa agora mesmo xa saliu a concurso e xa está adjudicado pois, a unha empresa sin ánimo de lucro, máis ben, que se chama AFAPO, tamén ten servicios en Pontevedra. Vamos a equipala agora xa con mobiliario, en moi pouquinho tempo estará equipada e, polo tanto, pois, tamén empezaremos a darlle uso en canto servicios sociales pois, determine que persoas son as que poden acudir. En este caso, pois, son 3 días á semana para persoas que teñan problemas de Alzheimer, pues para que lle dé un respiro aos seus familiares. A verdade que estas dúas accións me encontro moi orgulloso delas, porque, bueno, en Moraña hasta ahora mismo, como decía, hai un poquinho, non tiñamos nada referente a este tipo de servicios, e eu espero que sea o comenzo de outros que vayan vindo. Xa digo, eu estou moi satisfeito con que nos houberan concedido tanto a Casa do Maior como este centro terapéutico de Alzheimer, que vai estar tamén situado na parroquia de Santa Xusta, pero no lugar de Alende, nunha antiga casa que se restaurou, e xa digo, eu estou moi orgulloso destes dous servicios.
É a mellor forma de estimular a nosa memoria durante toda a nosa vida e ler moito. Que van facer no Concello de Moraña tamén polo Día do Libro?
Bueno, pues o Día do Libro vamos a celebrarlo, como sempre regalaremos libros con os marcapáginas a todas as persoas que se acerquen por aquí, pola Casa da Cultura de Moraña, e tamén entre o 25 e o 28 pues, vamos a visitar pues, os alumnos das escolas unitarias que temos aquí en Moraña, que temos 3 escolas unitarias.
Profundizaremos tamén a semana que ven nesas actividades que organizan os nosos concellos polo Día do Libro, e quería lle preguntar tamén polos espazos públicos ao aire libre, porque hoxe os veciños poden ver a traballadores na Rúa 7. En que fase están esas obras?
Bueno, nestes momentos vamos a, bueno, esta semana pasada, aproveitando que non había pois clases no CPI, o que se procedeu foi o asfaltado, e agora mesmo está unha señalización vial da calle esta. Esta é unha calle, bueno, pois moi transitaria, porque bueno, pois está aí o colegio público, está ao fondo de todo, tamén temos o campo de fútbol, tamén temos as pistas multideportes, bueno, e é unha zona moi transitada. Entonces, bueno, e ademais hai como un pequeno bulevar polo medio das dúas calzadas, bueno, unha zona donde máis xente vive aquí en Santa Lucía. E xa digo, é moi importante pois esta obra e hoxe pois están poniendo as marcas viales. É certo que todavía non terminamos esta obra porque leva pois unhas zonas de calmada de tráfico e non se pudo facer en este corto período de tempo porque as vacacións foron solamente de escasamente 3 días e a empresa non lle dou tempo. Polo tanto, queda unha pequena obra que hai que facer todavía cando den por concluído as clases no CPI e que será pois a principio, bueno, máis ben a mediados de junio.
Rematarás en o verán, entón, pois, alcalde sí. De Moraña, José Cela, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Igual, moi boa tarde, moitas gracias a vostede, Pablo.